Señor, en esta mañana queremos tomar todo esto que hemos estado estudiando los últimos meses, fe para vivir, Señor, y pidiendo ahora que llega aún por tanto y ya empieza a hablar de nosotros, Señor, pidiendo que tú nos puedas dar lo que necesitamos para nuestro por tanto, para donde va escrito nuestro nombre en esta lista del cuadro de honor, Señor, con la carrera, los retos, las circunstancias que nosotras tenemos por delante, Señor, poder encontrarnos también usando los mismos preceptos, teniendo la misma fe, agradándote en nuestra situación, pero de la misma manera que todos estos, Señor, que hemos estudiado. Entonces aquí estamos, Señor, lléname con tu espíritu, llena cada una aquí con oídos abiertos y un corazón dispuesto. Y pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces llegamos aquí al por tanto, o por esta causa, o por esta razón. Entonces, para entender razón, o para entender la causa, la dirección, tenemos que ir a lo de atrás. Dice que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a abrir la Biblia en Hebreos 12, porque pues, no lo incluí en la hoja. Hebreos 12, 1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿por qué en algún juicio, por qué traen testigos? O aún cuando hacen un acta de matrimonio o un acta de nacimiento, ¿por qué testigos? Para dar fe, para comprobar, para que haya evidencia en algún juicio, o sea, van a traer testigos y evidencia para que no haya ninguna duda. ¿Qué tal terreno es de esta persona? ¿Que esta persona sí mató a otra, o no mató, o robó, o no robó, o X situación? Entonces, nosotras, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta nube de Hebreos 11, y yo me puse a pensar, yo dije, Moisés no tenía esta grande nube de testigos, o sea, Abraham. Para que Abraham solo tuvo unos cuantos capítulos escritos de la Biblia y era tradición oral en aquel entonces. Y Moisés fue quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia por inspiración de Dios. Pero ellos tuvieron que hacer algo sin los recursos que nosotras tenemos. Y eso es importante. Si ellos lo pudieron hacer con menos, nosotras con tan grande nube de testigos, el peso de evidencia, ¿qué no podemos hacer, no? Entonces dice, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ok, entonces, nosotras, como dicen en el rancho, a lo que te truje chencha, y ahora a lo tuyo, despojémonos de todo peso. Yo me acuerdo una vez, Jaime, en un estudio, en esta porción, dice, peso, es como vas a hacer un maratón y vas a llevar una mochila llena de ladrillos. Y quizá en algún momento has ido a excursión y todo, y yo soy de llevar todo lo que pudiera yo necesitar, ¿no? Entonces, la bolsa de la mujer es algo increíble, ¿no? Lo que podemos meter. Pero a veces nada más es la acumulación de cosas que no limpiamos la bolsa. Pero yo soy de las personas, si yo voy a algo, yo quiero, si yo voy a un vuelo, un viaje, yo tengo pensado, bueno, en el camión voy a querer hacer esto y esperando en el aeropuerto voy a querer tener esto porque luego pues estás ahí sentada. ¿Qué tal si se atrasa el vuelo? Y ya luego en el vuelo pues voy a querer hacer esto y tal y voy a aprovechar a estudiar esto y voy a aprovechar a organizar y ya en la noche para que pueda yo dormir, o sea, son mis almohadas, es mi antifaz, que mi iPod, que luego me lee, me canta y todo para que duerma. O sea, yo llevo todo. Y en el momento cuando yo estoy sacando mi maleta al viaje. Y Jaime es, o sea, yo llevo horas y horas empacando una maleta. Y o sea, y a veces días, voy planeando desde antes. Jaime, cuando vamos, o sea, saca una maletita y y nada más así como, me pongo, o sea, no sabe si tiene la camisa que combina con el pantalón y que los zapatos y que luego los productos para el carro, o sea, no, es tin, 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 tin. Y claro, la maleta que pesa más siempre es la mía. Pero cuando voy saliendo de la puerta digo, yo necesito todo esto. Pero ya después de horas y lo andas arrastrando en aeropuertos y en centrales camioneros, dices, ¿por qué traje tanto? ¿No? Y eso sucede. Empezamos algo y sentimos, yo sí puedo con este peso. Pero al paso del tiempo empezamos a decir, ¿para qué traje? Me acuerdo en un día de campo, de esos famosos días de campo que luego teníamos en Tehuacán, los chicos iban, como en un pueblo dicen, tal pueblo está a la vuelta del cerro, así cosa, tú dices 20 minutos, no, o sea, 3-4 horas después, y los chicos traen sus latas de atún, mangos, bolsas de mangos, o sea, terminando así pateando los mangos en el camino porque ya no aguantaban más, ¿no? Entonces, cuando estamos con esto, despojémonos de todo peso, acuérdate que van a ser cosas que pensamos que los necesitamos, pero ya el desgaste, ya con el tiempo, nos va a ayudar a discernir, realmente creo que esto no es necesario que lo esté cargando. Y luego dice, y del pecado que nos asedia, Jaime también dijo, es como correr con las agujetas no amarradas. O sea, en algún momento te vas a caer. O sea, es inevitable. Entonces, para tomar nuestro lugar entre los quienes caminaron por la fe, lo que Dios nos dice, entonces, ya, chencha, lo que te truje, esta evidencia, estos testigos, despójate del peso, del exceso, que los ladrillos que vamos cargando en la mochila y del pecado que nos asedia, amarra tus agujetas para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante, porque resulta ser más largo de lo que uno piensa en el principio. Vamos a ver unos cuantos textos. Vamos a Romanos 13:11, y dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando te despiertas en la mañana o de una siesta, ¿verdad que sientes que, o sea, todo tu cuerpo es lento, que tus brazos pesan, que tu cerebro no carbura? Y y realmente en la vida podemos estar en esa condición de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotras nuestra salvación que cuando creemos. Ok, podemos decir, Jesús dijo, pronto vendré, y pues ya son 2,000 años, y digo, no sé cuánto vaya a tardar, pero es ciertísimo que está más cerca ahora que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. O sea, este mismo de quitar una cosa y poner otra cosa. Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pues me puedo identificar un poco con glotonería y todo luego cuando me traen chocolate. Borracheras no es lo mío. Lujurias, lascivias, contiendas y envidia, ahí sí, caigo. Andemos como de día. Cuando alguien ande de noche es para que no se vea algo, ¿no? Es como para ocultar algo. Mi casa siempre se ve más limpia de noche. Y hasta agarré esto, porque luego me pongo exagerada, limpio la casa de noche, porque así ya no me pongo así. O sea, no veo que está, la verdad sigue, porque cuando ya limpias una cosa te das cuenta, ahora tengo que, y nunca terminas. Entonces, cuando limpio de noche, termino rápido, porque no se ve tan mal. Pero andemos de día, sin temer, sin tener algo que ocultar, ¿ok? ¿Sabes? Algo que luego nos pesa, Y, o sea, lo digo de experiencia, cuando ando ocultando algo, quizá nada más así, mi voluntad con la de él y no quiero que me cuestionen, o algunos hábitos que yo sé que me tropiezan, cosas que yo puedo ver, cosas en las que puedo participar, pero pues como soy esposa de pastor y los ojos de muchos están en uno y todo, o sea, tienes que hacer mucho para que no se den cuenta. Y es cansado. Mejor andar de día en la luz donde no tienes que andar ocultando, ¿ok? Vestíos, el 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, no dejes desabrochado tus agujetas para en algo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, cómo no proveer para los deseos de la carne. Gálatas 5:7. Él les está hablando, Pablo está hablando con los gálatas que habían conocido al Señor y a la libertad, eran no eran judíos, pero ahora ya estaban agarrando las leyes y los ritos de los judíos y ya estaban practicando que su salvación fuera por lo que hicieran. Entonces, él les dice, vosotros, bueno, ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Ok, despojémonos del peso y del pecado que nos puede pesar o estorbar o tropezar. Corríamos bien, podemos tener eso y es algo muy válido de estarnos examinando siempre. Corríamos bien, algo nos estorbó para no obedecer a la verdad. Y estas cosas son cosas que sí tenemos que considerar si vamos a correr el camino de la fe que tenemos por delante. La desventaja cuando uno hace un estudio es que lo puedes aplicar para ti y todo. Si eres un genio como mi esposo, pues él, la verdad, en el tiempo que yo preparo un estudio, que es un parto largo, él ya preparó para todo el mes, de domingos y miércoles y luego pues escuela de padres o una predica en Tierra Alta y todo. Entonces, pues yo dije, para que no sea nada más aplicada a Crista, porque no me da para más, pedí a las que dieron estos estudios de la fe que me comentaran cuáles son algunas de las cosas que ellas sienten como peso, que les estorba o que los pecados que les hacen tropezar y qué hacen al respecto. Entonces fue padre porque resulta ser mucho más amplio de lo que yo pudiera pensar aplicando a mi vida. Entonces quiero leer algunas de estas cosas y quiero que si con uno no te identifiques, pues está bien, pero si con uno dices, ah, sí, es cierto, apúntalo, porque queremos aplicar oración, la palabra, meditación, a estas cosas, porque queremos correr bien. Ok, una me dijo, me cargan y me estorban los pensamientos que escucho y las ideas que mastico aquí en mi cabeza, su propio pensamiento le carga. Quitarlo, pues correr a la gracia que me pone todas las cosas del tamaño que deben ser. Con gracia entiendo que peco con cargar estos pensamientos, tengo que despojar mi manera de pensar, me hundo en mis pensamientos pesados y ya me deshago de ellos y pongo sus pensamientos que son ligeras. Otra dijo, las últimas dos semanas me llené de trabajo y eso me pesó mucho y sentí que me estorbó. Entonces, ahora sí, el trabajo. No he estudiado ni leído y muchas veces fue trabajo que puede hacer alguien más, pero yo sentí que solo lo podía hacer bien. Eso sí entendí, que luego sientes que tú tienes que hacerlo porque nadie lo hace como tú, ¿no? Y luego nos terminamos quejando y el marido dice, ¿quién te mandó? Y todo. Y ella puso, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán de añadidos. También dice, juzgar a personas me estorba. Si son personas incrédulas, si les va mejor, si creen pero no hacen, si hacen pero no creen. Necesito ver mi carril y recordar que lo que hagan los demás no está en mis manos. ¿Okay? Eso también es un peso que nos estorba a todos, de meternos en lo que no nos toca. ¿Okay? Y habrán cosas que tendrás que considerar. ¿Estás cansada? ¿No te alcanza la fuerza para lo que necesitas hacer? Es que estás haciendo de más. Otra persona puso, la preocupación es un peso, tratando de resolver un problema que solo Dios puede solucionar. Las mujeres tendemos a preocupar más, no que los hombres no sean aprensivos, pero las mujeres sí somos, o sea, Jaime no se preocupa tanto que, pues, si los estudios de las hijas, o que si comieron, o si tienen ropa para algo, o cómo va en esta situación emocional o algo. O sea, esas son cosas que son mías, ¿no? Y todo. Y todo con medida, pero lo llevamos a un extremo. Mi suegra tiene eso y siempre ha inculcado en sus hijos. No se preocupen suficiente. O sea, se preocupa porque no los ve preocupados y todo. Y nos pasa lo mismo. Preocupación, podemos poner hasta arriba de la lista, la preocupación es un peso que no podemos, y es una agujeta que nos va a hacer tropezar. O tratar de componer algo que simplemente requiere tiempo y que yo espere quietamente. Me pesa esperar. También a esta chica le pesa la pereza, o le estorba la pereza o procrastinar, el no hacer a tiempo lo que tiene delante. Eso le hace tropezar. Otro tropiezo, falta de contentamiento. Que ojalá las cosas fueran diferentes y que estuviera yo en otras circunstancias. O sea, ¿quién no ve el pasto del jardín de junto? ¿Okay? Pero tú no sabes el abono que le han tenido que echar, o el agua. O sea, no sabemos en qué viven. Pero es otro tropiezo, falta de contentamiento. Ella dijo, para aligerar la carga, la aceptación de lo que Dios ha dado y permitido. Gratitud hace más fácil el camino que sea, la gratitud. Y es un tener un puesto los ojos en Jesús. Alguien puso, todo lo que me estorba tiene que ver con mi tesoro, con todo lo que de repente quiero poner en vez de Dios. ¿Okay? Nos pesa cargar algo en el lugar de Dios que no le pertenece. ¿Okay? Yo lo quiero, es lo que yo quiero, a quien quiero, y Dios me baja de mi trono ayudándome a ver mi locura, pero me baja de mi trono en mi devocional, a través de una alabanza, o solo viene un pensamiento que me recuerda un verso. Así que su consejo me vuelve a aterrizar. Entonces, varias o dan textos o dicen, Dios otra vez me ubica con su palabra, ¿ok? Entonces, para quitar los pesos y para no tener las agujetas desamarradas, tenemos que estar en su palabra porque nos va a dar dirección. Otro dice, no tener mis ojos, mi enfoque en la gracia me hace pecar porque ya no veo a los demás a través de Cristo. Veo sus defectos, veo en lo que están mal y tropiezo en la gente. Y realmente, si vas a estar en el cuerpo de Cristo, la gente va a existir. Y hemos escuchado a muchas personas, bueno, yo y Dios muy bien, pero yo y la gente, nada. Y si no estás bien con la gente, no estás bien con la cabeza y todo. Entonces, la gente nos puede hacer tropezar. ¿Qué hacemos con eso? Porque la gente no se quita, no se va. Entonces, si me estorba la gente, y ella dice, vuelvo otra vez a la gracia, porque tengo que ver cómo Cristo me ve, y yo los veo así, de la misma manera que Cristo me ve a mí. Yo puse a cargar cosas que no me tocan. O sea, yo salvar a la gente, yo resolver los problemas de la gente, yo ser codependiente de la gente, lo hacemos. Y cuando ves, dices, no lo voy a volver a hacer jamás, te encuentras otra en lo mismo. Entonces, no podemos cargar la gente. O sea, cada quien tiene que llevar su peso y tenemos que ser sabias en esas cosas. Situaciones que no me tocan. Yo luego, o sea, soy tan enferma en esto que yo estoy leyendo alguna historia, ¿no? Y los personajes en la historia, algo va a ir mal. Y es una historia y yo ahí estoy afligida. ¿Y qué van a hacer? ¿Y cómo les va a salir? Y que no tomen esa decisión. O en una película, o sea, te estás estresando por decisiones ficticias que están tomando. Y pero como mujeres nos metemos en lo que no nos toca y es algo constantemente hay que estar viendo y cuidando porque nos va a cargar la mochila y no vamos a poder. Preocupaciones que no me tocan a mí resolver. Mi cuñada, cuando luego empezamos a hablar, pero esto, el otro y todo, y ella dice, no, no es nuestro departamento, no. Esto no es nuestro departamento, no nos toca. Y era como que un, estate, sí es cierto, qué alivio. Uy, Dios, a ti, ¿ok? Las oraciones. Es una carga insistir en mi voluntad, Dios me da fuerza para su voluntad, no me da fuerza para la mía. Es carga cuando llevo encima, pero ¿cómo? Y todo. El pecado que nos asedia, tenemos que reconocer, ¿qué es lo que me tropieza? ¿Ok? Porque si yo no, si luego digo, estoy aquí abajo, no sé cómo caí. Tenemos que ser sinceras, tenemos que vernos en la luz de la palabra, tenemos que dejar que Dios examine nuestro corazón, nuestros motivos, nuestros hechos, nuestras prioridades, y tenemos que conocer qué es lo que hace que Cristo tropiece. Y cuando yo reconozco lo que son mis dificultades, yo las tengo que cuidar y tengo que constantemente estar amarrando mis agujetas. Un alcohólico, o sea, no debe ir a un bar si no quiere tomar. O una fiesta. Ahora, si va a una fiesta porque es boda de familia o algo y todo, tiene que ir con un plan porque sabe, esto me va a hacer tropezar. Si la envidia, si la crítica, si falta de contentamiento, incredulidad, o sea, nada más en Facebook, por ejemplo, solo ponen lo bueno. Bueno, no hay personas que dicen, oren por mí, estoy enfermo, cosas así. Pero muchas veces que, mira, ay, qué padre, estamos aquí. Ay, qué padre, ya tenemos esto. Ay, qué padre, todo. Y entonces terminas diciendo, o sea, y no sabes todo lo feo que está pasando en su vida porque no lo publica y todo. Pero si ver esas cosas o juntarte con ciertas personas o ciertas pláticas, si te quitan tu paz, evítalo en lo que puedas. Y si no puedes evitar, entiende que tienes que tener una estrategia para no tropezar, para no criticar, para no envidiar, para no odiar, ¿ok? Y también, al ver estas historias, y vamos a volver a Hebreos 12, al ver estas historias, cosas fuertes que hicieron, tenemos que recordar, yo reconozco que me estorba querer evitar que salga de mi comodidad. O sea, puedo decir, ay Dios, quiero que hagas grandes cosas y todo. Y si él dice, ok, va a ser de esta manera y todo. Le digo a una amiga muy querida, he aprendido en la vida que cuando tú oras y oras y oras y oras por algo y Dios te contesta, y en vez de ser pura bendición, resulta ser una prueba más pesado. Y dices, Dios contestó. Y me está costando y todo. Y no quiero salir de mi comodidad, no quiero salir del barco y caminar sobre el agua y quizá me hundo, ¿ok? No quiero esas cosas. O me estorba a mí de salir y enfrentar a Goliat. O sea, una tarea grande o algo ahí que no se va, ¿ok? Goliat paseó, no sé, cuántas semanas frente a los hijos de Israel. Y ellos así, como que, no pasa nada, quién sabe, que todo, y no. Lo ignoraban. Y por más que ignoramos ciertas cosas en nuestra vida, no se van. Pero me estorba el querer ignorar a Goliat, ¿ok? Y si vamos a caminar por fe, hay Goliaths a los que tenemos que salir al encuentro con lo que Dios ha puesto en nuestra mano para enfrentarlo, para que Dios dé la victoria. Ok, entonces, esto de despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me gusta la película que salió hace muchos años del Carros de Fuego, que fue del corredor Eric Little. Lo vimos apenas en Semi Learning con los secundarios porque estamos viendo todo un año China y las misiones de China, y, o sea, historia, geografía, artes, cosas de China. Pero entre ellos, pues estamos viendo los personajes cristianos, misioneros, la obra de Dios dentro de la China. Y Eric Little fue un corredor escocés, nacido en China, a hijos misioneros. Y ya de joven, ya de edad escolar, los papás de los misioneros mandaban sus hijos a escuelas internados o dentro de China o en sus países de origen. Entonces ellos, él y su hermano, fueron a Escocia a estudiar, a hacer toda la carrera hasta universitaria, y después de graduar regresó a China como misionero y terminó muriendo en China en un campamento de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dio su vida allá como misionero en China. Pero en el Inter se hizo famoso porque Dios lo hizo muy veloz. Tenía una manera de correr muy único que hasta se burlaban de él, sobre todo los que estudian las técnicas. O sea, dirían, su técnica está pésima, pero gana. Entonces, dice, corría como pato, y hay videos de él, o sea, muestras, fotos y todo. No hay videos, es cierto. Entonces, corría con los brazos así como pato y miraba hacia arriba. Y él decía, Dios me hizo veloz y me encanta correr porque me hizo veloz. Y lo hace para él. Entonces, cuando corría, miraba para arriba y todo. Entonces, cuando él ganó un lugar en el equipo olímpica de París en 1924, me parece, pero supo que los eliminatorios, él era para los 100 metros y 200 metros, porque era veloz en corto. Entonces era para los 100 y los 200, y supo que los eliminatorios se corrían el domingo. Y ellos eran muy, muy estrictos en honrar a Dios guardando el domingo para él. Entonces él dijo, no puedo correr el domingo, no puedo. O sea, aunque sería un honor a correr en las Olimpiadas, no lo puedo hacer. Bueno, lo cambiaron a los 200 y a los 400. Ahora, los 400 no eran lo suyo. Jamás en la vida había ganado una carrera de los 400, porque, o sea, no era lo suyo. Pero pues dijo, ok, esto es lo que Dios está proveyendo. Y cuando corrió en las Olimpiadas, como es los 400 es dar una vuelta a toda la pista, y tienes que quedar en tu carril, y como el carril de afuera es, resulta ser más larga, hacen los ajustes, por eso van los corredores en los largos, o sea, empiezan acá y acá y acá, haciendo los ajustes para que cada uno corra la misma distancia. Pues resultó que en su carrera del 400 le tocó el lugar más afuera, jamás pudo ver a nadie, como para ver cómo voy. Y hasta ya el llegar a la última vuelta y ya todos se habían emparejado, entonces era posible que, a menos que le rebasaran, él no podía ver a nadie. Entonces él nada más dijo, miré para arriba y así, y con mis ojos arriba, jamás vio a nadie y jamás había ganado un 400. Y ganó ese 400 porque dijo, con la mirada arriba. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos tropieza voltear y ver a lo que está de lado. Y siempre tenemos que volver a poner nuestros ojos en el carril que nos toca. Ok, ¿dónde está tu mirada? Está tu tesoro, tu esperanza. Vamos rapidito a Isaías 31. 31:1 dice, ay de los que descienden. En Isaías está hablando de la decadencia de Israel cuando ya no buscaban a Dios, buscaban ayuda en Siria, buscaban ayuda en Egipto, buscaban algo, pero que no fuera Dios. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Donde está nuestra mirada, es nuestro tesoro. Y Cristo no quiere, en nuestra carrera de la fe, Cristo no quiere ser uno de nuestros recursos. Tiene que ser nuestro único recurso. ¿Okay? Y no vamos a correr bien hasta que volvamos. Y muchas veces en la vida tenemos que volver a eso porque empezamos a decir, ah, pero ahí tengo estos recursos, ah, hay esta posibilidad, ah, tenemos este contacto y todo, y Dios lo usa. Pero tenemos que recordar que Dios es nuestro único recurso. Noé, si Dios no hubiera mandado lluvia, todo lo que Noé hizo por 100 años era una pérdida de tiempo. Dios fue su único recurso. Abraham y Sara, si Dios no abría la matriz de Sara, nada iba a suceder. Fue su único recurso. Si Dios no levanta de los muertos a Isaac, porque Dios lo mandó a sacrificar, es nuestro único recurso. Para Moisés, si Dios no saca el pueblo de Israel, de Egipto, o sea, no se va a poder hacer. Si Dios no abre el mar, no vamos a sobrevivir. Nuestro único recurso. Si Dios no manda pan y agua en el desierto, nos vamos a morir. El único recurso. A Josué, si Dios no tumba los muros, no podemos entrar. Si Dios, para Josué y el pueblo de Israel, si Dios no saca todos los enemigos del país, jamás vamos a poder entrar. Dios es nuestro único recurso, que es el autor y consumador de la fe. Vamos a volver a Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Okay. Luego la cuestión de cómo puedo tener fe y todo. ¿Y cómo puedo aumentar mi fe? Y tenemos que recordar, Dios es quien imaginó la fe y Dios es quien hace que la fe sea lo que tenga que ser. En Marcos 9:24, no tienen que ir allá, pero es la historia cuando traen al un niño endemoniado que se echaba en el fuego, que espuma de la boca, y lo llevó a los discípulos de Jesús y no pudieron sacar el demonio. Y el Jesús dice al Padre, si solo crees, al que cree todo le es posible. Y el papá dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, Dios tiene que ser el autor. También en Lucas 17, cuando está hablando a sus discípulos que hay que perdonar 7 por 70 veces. Si 7 veces al día viene tu hermano que pecó contra ti, 7 veces al día lo tienes que perdonar. Y entonces ellos dicen, aumentanos la fe, porque no tenemos los recursos. ¿Okay? Dios tiene que ser nuestro único recurso. Él es el que suple lo que tú y yo necesitamos cuando necesitamos fe. Y el consumador, dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará Él hasta el día de Cristo. Él lo va a llevar a cabo. Tenemos que tener a esta certeza que fuera de Dios no voy a poder tener fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Él es el todo. Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que llama, el cual también lo hará. O sea, Él llamará, Él mandará, Él dará de las direcciones y Él cumplirá. Él lo hará. Okay. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Okay. El cual por el gozo. Okay. Vamos a Isaías 53, donde habla del Jesús crucificado. Okay. El cual por el gozo puesto delante de él. leemos el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto fue la carrera que él tuvo que correr en esta vida humana. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Eso es importante, porque luego en nuestra carrera de la fe, ahora podemos ver lo de Noé y decir, wow, ay, el arco iris y los animalitos y todo, y ver que el mar se abre y los peces están, o sea, lo glorioso. Pero el estar con Noé los 100 años, ridiculizado, con la esperanza de que ojalá llueva, o si no, pues voy a cambiar a otro lugar, porque pues la vergüenza de esto, o sea, no se quita en otros 100 años. Y pero Dios quiso, Jehová quiso quebrantar a Jesús. O sea, no es, tenemos que recordar, la vida no es al ahí se va y a la suerte y a la, o no entender la gracia y estoy padeciendo por mis pecados. Puedes estar viviendo consecuencias por cosas, pero no estás padeciendo por tus pecados si en verdad has puesto tu confianza y tu fe en Jesucristo. Él ya lo hizo, ¿no? Y no lo tienes que volver a hacer. Pero Dios usa todas las cosas ayudan a bien. Y Dios quiso que tú vivieras tu situación, que tú vivieras tu situación, que tú vivieras tu carrera de fe, que tú tuvieras esto por delante con todo lo que implica. Para llegar al final en el estadio y dar la vuelta también con Noé y con Moisés y todo, ¡ah! Llegué y todo. Cuando ya llegamos allá por el gozo puesto delante de nosotros. Pero con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, habían cosas que Jesús veía adelante. Cuando, si yo veo lo que justo está enfrente de mí, puede parecer muy, muy grande. Pero si tengo la mirada hacia algo más distante, lo que está pasando acá, pues sí como que lo veo, pero lo importante lo tengo en la mira y me mantiene en el curso. Y Jesús tuvo el gozo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá que el fruto de lo que padeció trajo vida eterna, reconciliación, restauración, esperanza a toda la humanidad. Entonces, por ver ese fruto y todo lo demás que tuvo que pasar, será satisfecho, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, otro por tanto, un propósito, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Que Jesús se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo, hasta muerte de cruz, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces, el gozo, por el gozo puesto delante de nosotros. Ok, ¿qué es nuestro gozo en nuestra carrera? Las promesas que están que están aquí escritos, como leí en los ejemplos de las que contaron de qué es lo que les pesa, qué es lo que les estorba, qué es lo que les quita el peso, qué es lo que les ayuda. Citaron textos y realmente algo que mi hija Lía comentó, no sé, en un estudio o nada más en una plática que tuvimos, por las cosas que ella ha vivido en este año, que fueron tiempos hace un año que realmente, o sea, muchas lágrimas, mucho dolor, mucho porqué y todo, y que nos causó echar más raíces en la palabra. Y ella, al hablar de la, cuando Jesús termina el sermón del monte, el que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre que construye su casa sobre la roca. Y el que oye mis palabras y no las hace, le comparo a un hombre que construye su casa sobre la arena y que viene la tempestad a ambas casas y la que se cae, que es la que está sobre la arena. Pero yo admito que yo tenía el concepto, es que bueno, es que a este le tocó, iba a ver dónde voy a construir mi casa, pues lo voy a construir sobre ese cerro, claro, esa roca y todo. Y otro dice, pues aquí en la playa, me parece muy bien. O sea, como por tonto, ¿no? Y y ella así dice, no, es que realmente no es que uno estúpidamente escogió un terreno malo y otro un terreno bueno, no, es que nos toca el terreno que nos toca, y nos toca en ese terreno escarbar y profundizar y echar raíces hasta amarrar los cimientos de nuestra casa a la piedra, a la roca. Entonces, si no tienes gozo en tu situación, si no tienes un gozo que te mantiene, tú tienes en el terreno que te tocó, tú tienes que continuar profundizando y conociendo. Y la gente más fuerte en las tribulaciones, y hemos, como pastores, te toca tratar mucha gente en muchas circunstancias, y ves quiénes la prueba les tumbó y quedan tartamudeando porque no saben qué hacer. Y ves gente viviendo cosas muy, muy duras, muy fuertes, y oyes que la palabra sale de su boca y que la Biblia dice tal y el otro. Y tú vienes a consolarlos porque acaban de matar a su marido y tú sales de ahí edificada y todo, porque ellos han construido su vida sobre la roca. Y eso quiere decir que en la tempestad y en lo difícil tienen las palabras de Jesús en su boca. Okay. Entonces, por el gozo puesto delante de él, Jesús tenía lo que Dios le había prometido, lo que su Padre le había hecho. Tú cruzas esto y tú verás, tú quedarás satisfecho, porque esto que vas a hacer producirá tal, Dios prometió. Entonces Jesús no estaba haciéndolo en un ojalá y todo, no, tenía promesas, igual como tú y yo tenemos promesas y una esperanza y un gozo, pero tenemos que profundizarnos. Si Jesús aquí en la tierra tuvo que pasar noches orando para convivir con su Padre, o sea, ¿cuánto más nosotras y todo? Y si Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, y cuando Él fue tentado, ¿con qué respondió en la aflicción? Respondió con la palabra. Vamos a Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ok. Hemos visto las historias, los ejemplos, estas vidas. Y ahora ya, nos toca a nosotras. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿De qué nos vamos a despojar? ¿Qué vamos a apretar? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a procurar? ¿Qué promesas? ¿A cuáles promesas nos vamos a aferrar? Porque si no estás sembrando conscientemente al espíritu, estás sembrando inconscientemente a la carne. Y realmente llegará una cosecha. Y podemos sembrar y sembrar y sembrar al espíritu y sentir que no está pasando nada. Y todo. Sí pasará. Y te prometo, si siembras y siembras y siembras a tu carne, sí vas a cosechar. Hoy en la mañana, cuando estaba yo ya meditando lo último de esto, estuve en contacto con alguien de una situación un poco grave, con una persona que, a pesar de exhortaciones y a pesar de intercesiones, o sea, súplicas, palabras fuertes, palabras, o sea, sigue en un camino, y ahorita ya están empezando a llegar los recibos, las facturas, varias cosas. Y otra vez dije, sí, si siembras a la carne, vas a cosechar a la carne. Pero si siembras al espíritu, vas a cosechar al espíritu. Entonces, esto que he estado hablando, de lo que tienes que despojar, no se va a quitar por sí solo. Y tendrás que tomar tiempo reconociendo. De las cosas que leí de los comentarios de las chicas, o sea, las cosas son constantes. Muchas cosas, ojalá pudiéramos tomar una pastilla, descargar un programa y que todo quedara resuelto. Así no es. Y que esto de que Cristo sea nuestro único recurso y de sembrar en esto al Espíritu, en adentrarme en las promesas, y si no, cuando yo no puedo con alguna situación y siento que ando tambaleando, yo digo, las olas y los vientos me están llevando, tengo que ir más a fondo, tengo que volver a encontrar mi gozo, porque realmente es ahí donde se ve, cuando ya estoy, los problemas están de tal tamaño, o las situaciones, o el no ver una salida es tal tamaño que ya perdí mi gozo, yo sé que ya hay algo de que me tengo que despojar, hay algo que tengo que apropiar, tengo que considerar cuáles son mis recursos, dónde me he desviado y cuáles son mis promesas, porque esa es la muestra que estoy corriendo bien. Por más difícil que sea, tengo mi gozo puesto delante de mí. Entonces, Moisés escogió salir de lo cómodo. Pudo haber quedado en Egipto, pudo haber quedado con esos tesoros, pero eligió riquezas. Y dice, se sostuvo como viendo al invisible. Abraham salió sin saber. Sara supo que fiel es el que prometió. Noé basó el trabajo de su vida en una promesa de Dios. Y Dios fue fiel. Y para mí es me cae gordo. Como el diablo agarra algo tan hermoso para algo tan torcido, porque un arco iris es la promesa de Dios desde hace miles y miles de años, ¿ok? Que Dios es fiel. Y cada que tú veas un arco iris en el cielo y tú has perdido tu gozo, recuérdate que tan fiel es Dios a su promesa que nos sigue poniendo un arco iris en el cielo, a veces diario en las temporadas de lluvia, para que no nos olvidemos, ¿ok? Entonces, esto es la vida de fe. Quiero que tomes 2 minutos, que revises tus apuntes. Si no tienes apuntes, te pregunto que has de tener una memoria muy, 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 muy buena y no los necesitas. La mayoría de nosotros sí los necesitamos. Revisa tus apuntes. Toma 2, 3 minutos y donde tú necesitas, dile, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, auméntame la fe. Y necesitas salir con algo, y hasta abajo de tus apuntes, y si no usas apuntes, escríbelo en tu mano. Escribe 3 cosas que tú tienes que o llevar a tu casa a meditar más a fondo, o si ya Dios te está mostrando de lo que tienes que despojar, de donde has perdido tu gozo, o que tú estás con recursos que no son, pero tres cosas que tú necesitas empezar a considerar en esta carrera de la fe.